En el libro de Santiago, vamos a ir al capítulo número 1. Esta mañana leímos también Santiago, solamente que leímos en el capítulo número 5. Yo les señalaba a ustedes el hecho de que Santiago comienza hablando del sufrimiento y termina hablando del sufrimiento. Y en ambas ocasiones conecta el sufrimiento con la necesidad de ser pacientes, de tener paciencia. En el pasaje que leímos esta mañana, Santiago nos decía que debemos ser pacientes hasta la venida del Señor. Y para aprender paciencia o para ilustrar el hecho de la paciencia, Él nos dice que miremos a los labradores, cómo ellos esperan el precioso fruto después de haber sembrado la tierra, cómo ellos aguardan con paciencia, esperando la lluvia, así hacen los labradores. Esto nos demuestra que el proceso natural de las cosas requiere paciencia, pero especialmente cuando hay sufrimiento. Y Él dice, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Así que debemos de ser pacientes. Eso nos decía esta mañana nuestro pasaje. Y luego Él nos invita a que nosotros miremos a los profetas del Antiguo Testamento, que son para nosotros un ejemplo de aflicción y de paciencia. Y después nos pone un ejemplo específico, el ejemplo de Job. Dice, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído la paciencia de Job. Eso es en el último capítulo, pero ahora vamos a leer el primer capítulo de Santiago, porque ahí nos habla también del sufrimiento y de la paciencia. Vamos a ir al capítulo 1, verso 2, y leeremos de ahí en adelante hasta el verso 18. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí está la paciencia de nuevo, la prueba y la paciencia. Verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén.
Amén.
Amén. Lo que vamos a hacer esta tarde, hermanos, no es precisamente analizar este pasaje con detalle, sino que continuar con lo que había anunciado esta mañana, relacionado siempre con el sufrimiento de Job. Pero este pasaje es un pasaje apropiado también para explicarnos la dinámica del sufrimiento, tanto en la vida de Job como en la vida de todo creyente y en nuestra vida personal. Y antes de que entremos a continuar con lo que habíamos hablado esta mañana, veamos algunas cosas de este pasaje que están relacionadas con nuestro tema, por supuesto de una manera muy estrecha. En primer lugar, Santiago nos dice algo sorprendente, porque él nos invita a que nosotros tengamos por sumo gozo, no simplemente como gozo, sino tengamos como un sumo gozo, como una alegría muy grande. Eso es sorprendente, porque se refiere a las pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas, tened esto por sumo gozo. Al leer un versículo como este, hermanos, yo creo que una de las primeras cosas que nosotros podemos captar es que nosotros no estamos allí. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no nos alegramos cuando estamos en pruebas. Eso es algo que se aprende. Es a lo que se refería el apóstol Pablo cuando dijo, yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es algo que se aprende. A regocijarse aún en las pruebas es algo que se aprende. Job lo tuvo que aprender. Y le costó muy caro, pero lo aprendió. Así que Santiago nos está diciendo tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero para uno gozarse en las pruebas, para uno poder seguir esta directriz, Santiago dice en el verso 3 que debemos de saber algo. Debemos de saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba transforma nuestras vidas. Y esa es una de las razones principales para que nosotros nos alegremos en medio de la prueba. No por la prueba, no por el dolor que estamos sintiendo en la prueba o por la dificultad de la prueba, sino por los efectos que va a tener esa prueba en nuestras vidas. Ahora, Santiago, que como todos los escritores de la Biblia, un hombre realista, sabe que en medio de la prueba uno entra en confusión, en turbación, y no tiene la suficiente sabiduría y el suficiente discernimiento para poder actuar adecuadamente. Así que él agrega lo siguiente en el verso 5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que por un lado, él reconoce que nosotros no tenemos los recursos de nosotros mismos para enfrentar el sufrimiento de la manera que él nos está invitando. Pero nos dice que Dios nos puede dar esos recursos. Si no tenemos la sabiduría suficiente, nosotros podemos pedirle a Dios. Entonces nosotros no tenemos esos recursos, pero Dios los tiene y nosotros debemos pedírselos. Y Dios no se va a burlar de nosotros, Dios no nos va a reprochar nuestra debilidad, ni nuestra ignorancia, ni nuestra torpeza, nuestra falta de sabiduría, sino que nos va a dar abundante sabiduría sin reprocharnos nada. Qué bueno que tenemos un Dios que no nos reprocha, un Dios que no se burla de nosotros, de la debilidad nuestra, porque Él conoce nuestra condición, Él sabe lo que nosotros somos, sabe que somos polvo de la tierra. Sin embargo, dice Santiago, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En otras palabras, este es el momento de ejercer fe. En las pruebas es el momento de ejercer fe. Como nos dice la Biblia acerca de Abraham, que él creyó en esperanza, contra esperanza, que es una manera de decir que cuando parecía que se le iban a solucionar los problemas y veía la luz al final del túnel, que había esperanza, se cerraba otra vez el túnel, o se alargaba el túnel, y los problemas se le multiplicaban. Sin embargo, el hombre seguía creyendo en Dios, en esperanza, contra esperanza. Así que debemos de pedir con fe, debemos de ejercer la fe en esos momentos, si la tenemos en verdad. Ahora, si no la tienes, probablemente porque no eres convertido. En una ocasión le preguntaron a C.S. Lewis, un escritor inglés, en español se diría C.S. Lewis, C.S. Lewis, no sé cómo se diría en español, pero le preguntaron a este hombre, ¿y por qué sufren tanto los cristianos? Y él respondió, ¿y por qué no son los únicos que aguantan? Porque los cristianos son los únicos que verdaderamente pueden soportar el sufrimiento, sabiendo que tienen una esperanza mayor. Los cristianos son los únicos que pueden soportar el sufrimiento y salir mejor de ello. La gente del mundo también soporta el sufrimiento. Hay gente que no es cristiana que soporta el sufrimiento, pero no necesariamente salen mejor de ello. O si salen mejor, salen mejor en términos humanos, pero no conocen más a Dios. Así que Santiago dice, pida con fe, no dudando nada. ¿Tienes fe? Ejercita tu fe. Si no tienes fe, pídele a Dios misericordia. Si nunca has creído en Cristo, dile a Dios que tenga misericordia de ti, que te revele tu pecado, que te revele tu necesidad, que te revele quién es Cristo, que te revele quién eres tú para que vengas al Señor Jesucristo. Porque el que duda, semejante a la onda del mar que es arrastrada y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que esta es la manera en que Santiago nos instruye acerca del sufrimiento. Y esa dinámica del sufrimiento, esa explicación doctrinal, digámoslo así, del sufrimiento, nosotros la vemos ilustrada en la vida de los hombres de Dios, de los hombres que sufrieron. y particularmente, como Santiago nos dice en el capítulo 5, de Job, pero también de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él sabe sufrir, supo sufrir, y convirtió el sufrimiento en gloria para Dios y en salvación para nosotros. Ultimadamente eso es lo que Dios quiere hacer, hermano, usar nuestro sufrimiento para su gloria y para el bien de otros. Pero tenemos que aprender lo que la palabra de Dios nos dice. En el verso número 12 dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí está hablando él de recompensas, de propósitos de Dios y de frutos y de recompensas que se recibirán por causa del sufrimiento y de la tentación. Ahora, aparte de los sufrimientos en la vida, hermano, y quizá uno de los más grandes sufrimientos, o más bien, vamos a decirlo, voy a corregir, el sufrimiento más grande que puede enfrentar un cristiano es el pecar contra Dios. Porque últimamente nada nos va a hacer sufrir más que pecar contra Dios. Y de hecho, el sufrimiento físico, emocional, psicológico, económico, familiar, cualquier tipo de sufrimiento que nosotros enfrentemos, viene por causa del pecado. El pecado es lo que produce últimamente el sufrimiento. Decía el escritor del libro de Lamentaciones: ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese por su pecado. Y Santiago se refiere a esto, hermano, en el verso 13, diciendo lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otras palabras, Él está hablando de la realidad del pecado que hay dentro de nosotros y cómo ese pecado nos engaña, nos puede seducir y nos puede llevar al pecado. Y el pecado a la vez nos lleva al sufrimiento. El pecado destruye vidas, destruye hogares, destruye iglesias, destruye naciones. El pecado nos roba la paz. Y Santiago nos está explicando que cuando alguien peca, nunca, jamás puede ni debe atribuírselo a Dios. El pecado es nuestro, es nuestra culpa. Por eso decía David cuando él comprendió su pecado: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y lo digo para que seas hallado justo en tu juicio y puro en tu sentencia. Porque David sabía, hermano, que él no podía echarle la culpa a Dios, que era su culpa. Dice en el verso 15 que la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero bienaventurado el que soporta la tentación. Y en el verso 16 agrega: hermanos míos amados, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios, aún lo bueno que viene a través del sufrimiento, Dios nos lo da. El pecado no viene de Dios. El sufrimiento es un medio que Dios usa para darnos cosas buenas, aunque a nosotros nos parezca malo al principio. Nuestra redención, nuestra salvación, hermano, vino a través del sufrimiento. Dice el profeta Isaías acerca de Cristo: verá la aflicción de su alma y será saciado. En otras palabras, cuando el Señor Jesucristo sufrió, Él sabía que esa aflicción iba a traer frutos. Y los frutos de la aflicción de Cristo es que somos salvos por la eternidad. Y Dios ha sido glorificado. Esas son cosas, hermanos, que nosotros podemos aprender de una manera gráfica también en la vida de hombres que han sufrido, como la vida de Job en este caso. Me decía un hermano hace un momento que nosotros en la iglesia también tenemos el privilegio de poder aprender de otros, del sufrimiento de otros. Dios permite que unos sufran para que otros aprendamos del sufrimiento de ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, hermanos, personas que han sufrido terriblemente y nos han dejado un ejemplo? Tengo en mi mente en este momento por lo menos dos personas, una hermana muy querida que algunos de ustedes conocieron, que nos visitaba desde la República Dominicana y fue diagnosticada con cáncer. Fue un ejemplo para nosotros. Una de las cosas que ella decía era Yo no quiero que mi vida sea definida por el cáncer, sino por el Señor Jesucristo. Porque lo más importante parecía ser en ese momento el cáncer que estaba sufriendo, pero ella insistía, no, lo más importante no es el cáncer, lo más importante es Cristo, Cristo. Y el Señor se la llevó, joven, pero nos dejó ese ejemplo. Tengo en mi mente también aquel hermano amado de todos nosotros, que la mayoría de ustedes conocieron, que sufrió tantos dolores con el cáncer, y cada vez que se le preguntaba cómo estaba, él decía, estoy bien con mi Dios. Y murió, el día que murió, estábamos cantando ese himno con él, estoy bien con mi Dios. Dios nos enseña, hermanos, a través de las explicaciones como la que Santiago nos da, a través de los profetas, a través de Job, pero sobre todo a través de Cristo, que el sufrimiento es un instrumento para nuestro bien, aunque nosotros no lo consideremos así en el momento. Pero también Dios, que sabe nuestra debilidad, hermano, pone ejemplos más cercanos, más concretos, más palpables, que a veces son nuestros mismos hermanos en la iglesia. Tenemos que aprender los unos de los otros. Así que continuando con lo que estábamos hablando esta mañana, comenzamos hablando acerca de cómo Dios, en la historia de Job, el libro, el relato de la historia de Job nos muestra de una manera bien gráfica que Dios controla al adversario de nuestras almas. Porque detrás del sufrimiento está el pecado, y detrás del pecado está Satanás. Quiere destruirnos, que acecha como un león rugiente buscando devorar nuestras almas, destruir nuestras vidas. Nuestros grandes enemigos, Satanás, que nos acusa, que nos acecha, que nos asedia, que nos engaña. Nuestro pecado, el pecado que tenemos aquí adentro, el remanente de pecado que también nos engaña, que nos seduce, que nos debilita, que nos enceguece muchas veces, que nos hace decir, como dijo Pablo, miserable hombre de mí. Y el mundo con sus concupiscencias y su seducción, son instrumentos de Satanás, hermano. Pero Dios controla a ese enemigo. Eso lo vemos en el libro de Job. Lo segundo que vimos es que Dios cuida de sus hijos. Dios cuidó de Job, aún en medio de todos esos sufrimientos indecibles que este hombre padeció. Porque Dios conocía a Job, Dios lo conocía por nombre. Dios lo cercó, y cuando quitó el cerco, el enemigo pudo acecharlo, pero Dios siempre le puso límites a Satanás. Y luego Dios quitó a Satanás y volvió a poner sus cercos alrededor de Job. Si en algún momento Dios nos quita el cerco de seguridad que siempre hemos disfrutado, hermanos, no es porque Dios nos ha dejado. Dios nos sigue cuidando, aún en el valle de sombra, de muerte, Dios nos cuida, Dios está con nosotros. Ahora, en tercer lugar, y aquí nos vamos a detener un momento más, Dios no solamente controlaba a Satanás en sus ataques contra Job, no solamente cuidaba a Job, sino también tenía un propósito en la vida de Job. Tenía un propósito en la vida de él, como lo tiene en nuestras vidas también, en la vida de todos sus hijos. Obviamente, hermanos, lo que nosotros vemos al final del libro de Job es que el propósito supremo para con Job era revelarse con más gloria y claridad a la vida de Job. Y a Job le pasó lo que a nosotros nos sucede, hermano. Job nunca llegó a comprender todo lo que había detrás de su sufrimiento, nunca llegó a comprender los motivos inmediatos del sufrimiento, y eso nos sucede a nosotros a menudo. No comprendemos, y quizás cuando tengamos que atravesar por algo no comprendamos, pero ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Qué necesidad había de esto? ¿Por qué Dios está actuando de esta manera? Yo no lo comprendo. No podemos comprender, hermano, los micropropósitos de Dios, como dijo un predicador. No podemos comprender los micropropósitos de Dios o los propósitos inmediatos. Porque quizás el sufrimiento nos deje marcas, nos deje señales, nos deje heridas, las que vamos a tener que arrastrar el resto de nuestra existencia. Y no terminemos de comprender eso. Pero sí podemos comprender, por lo menos, los propósitos supremos de Dios. Como dijo este predicador, no podemos comprender los micropropósitos, pero podemos comprender los macropropósitos. Micro quiere decir pequeño, macro quiere decir grande. Es decir, no podemos comprender las razones inmediatas de lo que nos está sucediendo. Y quizá no veamos los frutos inmediatos de lo que está sucediendo. Pero tenemos que saber que Dios tiene un propósito. Dios no es un Dios sin sentido, ilógico, irracional. Dios no ha perdido el control. Él sigue siendo el mismo. Por eso nos sirve, hermano, es muy útil para nosotros, y eso es lo que ultimadamente Dios quiere en el sufrimiento, que lo conozcamos a Él, que conozcamos sus atributos, que conozcamos que Él es soberano, Él tiene el control de todo, pero que en su soberanía Él no es caprichoso, ni es injusto, Él es justo, y en su soberanía también Él es bueno, Él es bueno. Eso es lo que dice Romanos 8. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios lo que quiere al final es el bien. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito. Y cuando nosotros no entendemos el propósito, cuando el dolor es mucho y la confusión, hermano, no nos deja pensar claramente, una cosa tenemos que pensar, que Dios es soberano y controla lo que está sucediendo, porque tiene el poder para hacerlo. Que Dios es bueno en sus propósitos, aunque lo que nos esté sucediendo en el momento pueda ser lo peor que pudiésemos imaginarnos. Tenemos que recordar que Dios es omnisciente, es sabio. Él conoce lo que hay adelante, ve lo que nosotros no vemos. Tenemos que recordar que Dios es justo, los atributos de Dios. Eso es lo que Dios le estaba enseñando a Job. Dios dijo acerca de Job que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todos esos son atributos morales, de conducta, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, era un evangélico de los buenos, bien reformado, sabía comportarse bien, pero no conocía a Dios adecuadamente todavía. Al final Job dijo, yo de oídas te había oído, pero de verdad no te conocía. ¿Cómo puede alguien ser perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal y no conocer a Dios adecuadamente? Se puede, ¿sabe? Hay muchos evangélicos, muchos cristianos que son buenos, son gente buena, decente, sabe comportarse, pero no conocen a Dios como Dios debe ser conocido. Hermano, lo más importante, lo más urgente en nuestras vidas es que conozcamos a Dios. No es solamente que nosotros cumplamos con nuestros deberes y seamos responsables, lo cual es importante. Pero se puede ser responsable, se puede ser muy religioso, se puede ser muy dirigente y no conocer a Dios. Hay gente que no conoce a Dios. Y el conocimiento de Dios, hermanos, con frecuencia viene a través del sufrimiento. Ahora, Dios también, a través del sufrimiento, glorifica su nombre. De hecho, cuando termina la historia de Job, si ustedes vienen conmigo, por favor, al último capítulo de Job, y escuchen lo que Dios le dice a los amigos de Job. Verso número 7. Jehová le dijo a Elifaz, Tenamita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Noten ustedes el reproche de Dios hacia Elifaz. No habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Verso 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Ahora, hermanos, hubo momentos en esta prueba de Job que Job habló ciertas cosas torpes, pero fue en la confusión de su dolor. Sin embargo, en la mente de Job, en el corazón de Job, él sabía que Dios ultimadamente estaba haciendo algo bueno y que era digno de gloria. Lo dijo al principio, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y eso fue lo que guió a Job en todo el camino. Él no entendía realmente las implicaciones de todo eso, hermanos, pero a medida que avanzaba en su sufrimiento lo fue entendiendo más y más. Es increíble y es asombroso, hermano, cómo el paso de la vida, los golpes de la vida, le van enseñando a uno tantas cosas, ¿no es cierto? Y a veces son los golpes más fuertes de la vida los que le enseñan a uno quién es Dios. A veces la gente dice, oh, la religión es para la gente vieja. Y los jóvenes no quieren buscar a Dios. Y parte de la razón por la que los jóvenes no quieren buscar a Dios es porque todavía están fascinados con el mundo. Piensan que pueden conquistar el mundo y los placeres del mundo son tan atractivos, ¿no? Que piensan que así va a ser toda la vida. Cuando comienzan los golpes y comienzan los reveses y comienzan los fracasos y comienza a darse cuenta que no es ni tan deleitoso como pensaban, ni es tan fácil como pensaban, ni tienen tanta fuerza como pensaban, entonces comienza a cambiar la perspectiva. Y la vejez, en términos generales, trae sabiduría. No necesariamente, porque hay viejos necios también. Aquí no hay ninguno, gracias a Dios. Pero hay gente vieja que sigue siendo, hermano, necia. De hecho, la Biblia describe el pecado como un viejo vicioso. El viejo hombre viciado con los deseos engañosos, dice. O sea que hay hombres viejos viciosos engañados todavía. No aprenden. Pero usualmente, una persona mientras más años tiene, pues se supone, aprende más. Y si es un cristiano verdadero, va a conocer a Dios más. El sufrimiento, hermano, en lugar de endurecernos, en lugar de amargarnos, debería hacernos conocer a Dios más. Eso es lo que hizo con Job. Y Dios se glorificó en ello. Y lo que le reprochó él a los amigos de Job es que ellos no entendieron eso, no glorificaron a Dios. Supongo que habrán aprendido algo de Dios. Supongo que lo habrán aprendido, pero no en la medida en que lo aprendió Job. Otra cosa que Dios se propuso en la vida de Job, hermano, fue desenmascarar a Satanás. El apóstol Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones del diablo. También dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y de dónde Pablo sacó todo eso? Pues lo sacó, hermano, de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Y unos lugares de donde él sacó ese conocimiento de cómo Satanás opera es del libro de Job. De ahí podemos aprender nosotros, hermano, muchas cosas de cómo opera el enemigo. Podemos conocer de su malicia, de sus acusaciones, de su persistencia para hacernos daño, de su propósito persistente de hacernos blasfemar contra Dios, porque eso era lo que últimamente él quería con Job, que blasfemara contra Dios. Él le dice a Dios, quítale todo lo que tiene y verás cómo blasfema en tu rostro. Le quitó Dios todo lo que tenía y no blasfemó. Y luego le dice, piel por piel, lo que tiene el hombre dará por su carne, toca su carne y verás cómo blasfema. Y Dios se lo permitió y no lo hizo, hermano. Es un verdadero hijo de Dios. Cuando se somete, cuando se aferra a Dios, cuando espera con paciencia y lucha con paciencia, últimamente va a aprender más. Quiera Dios que nosotros, hermano, aprendamos eso. Quiera Dios que cuando venga el día malo, nosotros tengamos que atravesar por allí, nuestro corazón no se llene de amargura, nuestro corazón no se llene de cinismo y de reproches contra Dios, y que aún en nuestras lágrimas y en nuestro lamento y en nuestra queja y en nuestro dolor, nosotros podamos decir, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y que cuando haya pasado todo, podamos decir como Pablo, yo he aprendido, cuando no he tenido y cuando he sufrido, he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Así que el propósito de Dios, hermano, es glorificarse y revelarse a nosotros con más claridad y transformarnos. El libro de Romanos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados, su propósito. Y luego habla del propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, Pablo lo explica, dice, a los que antes conoció, a estos llamó, para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. A los que conforme a su propósito, Él ha llamado, todas las cosas les ayudan a bien, y el propósito es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. quiere que nosotros, hermanos, reflejemos el carácter de Cristo. Pero eso no brota de nosotros, eso no lo tenemos nosotros, eso lo hace el Espíritu Santo y lo hace la palabra de Dios a través del sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo es, hermano, que el Señor aprendió la obediencia por lo que padeció? Claro, Él no tenía pecado y Él siempre tenía la inclinación a obedecer, pero en la aflicción Él demostró su obediencia y aprendió a someterse más a Dios. Es que el sufrimiento, hermanos, el sufrimiento produce algo muy valioso y muy importante en la vida del cristiano, que es el quebrantamiento. Nos quebranta, nos hace humildes, nos quita esa arrogancia, esa autosuficiencia que nosotros solemos tener. La arrogancia y la autosuficiencia es despreciable para Dios. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dios resiste a los soberbios. Da gracia a los humildes, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado de corazón, allí habita Dios, con el humilde de espíritu. Pero ¿qué es lo que puede quebrantar un corazón, hermano? El sufrimiento y compartir con los que sufren también. Job, que no era un hombre soberbio. Pero no cabe duda, hermano, que Job, que era un patriarca muy poderoso, un hombre con muchos recursos, tenía mucho dinero. Este hombre daba una orden y todo el mundo le obedecía. Este hombre no le faltaba nada. Este hombre, pues, todo el mundo lo respetaba, le iba bien. Entonces, usualmente, cuando a nosotros nos va bien, cuando todos nos respetan, cuando podemos hacer y tener lo que queremos, hermano, pues hay algo allí que se mete que puede ser muy peligroso, una cierta arrogancia. Y sobre todo, hermano, apartar la mirada del Señor. Y Job, que no era arrogante, sin embargo, necesitaba conocer a Dios, necesitaba ser quebrantado a pesar de eso. Y al final, en el capítulo 42, en el último capítulo de Job, Job expresó estas palabras, hablándole a Dios. Le dice, yo conozco, Señor, que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Noten ustedes a Job diciendo, yo no entendía, yo no comprendía. Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero yo no entendía. Hermanos, nuestra vida cristiana no debe de ser de ser bueno y de ser cumplido y que la gente piense bien de nosotros y ser muy responsables. Eso es importante, pero eso no es lo más importante. Porque eso lo tenían los fariseos. Dice Dios, conocimiento de Dios quiero y no sacrificio. Y Job ahora dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, dice Job a Dios, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Me aborrezco. ¿Cómo es eso, hermano? Job, ahora con esa actitud, después de haber sufrido, dice, me aborrezco. Y me arrepiento en polvo y en ceniza, porque no había conocido a Dios. Yo les he comentado a ustedes de un libro muy interesante, escrito por un hombre llamado John Gessner. Creo que solo existe en inglés. Pero él explica allí el sufrimiento. Y él explica que el sufrimiento es fácil de comprender. No debería de asustarnos que haya sufrimiento. Lo que debería de asustarnos es que haya felicidad, es que haya alegría. Lo que es incomprensible es la alegría. ¿Cómo es posible que todavía nosotros, que somos tan aborrecibles y abominables y pecadores y culpables, todavía estemos contentos, tengamos momentos de alegría? Ahora, no es así como piensa nuestra mente, hermano. Ese pensamiento es detestable para el mundo. Yo les conté a ustedes que en una breve conversación con unas personas en una reunión hace poco, yo dije que yo era malo. Y entonces la persona que estaba hablando conmigo me dice, tú no eres malo, tú eres una persona buena. Yo le dije, es que tú no me conoces, yo soy más malo de lo que tú te imaginas. Y después le dije, y también tú eres malo. Y se ofendió, pero mucho, mucho, pero mucho. Somos como trapo de inmundicia, dicen nuestras justicias. Y eso es lo que Job está mostrando acá, hermano. Job ahora comprende que no conocía a Dios. Eso hace el sufrimiento en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a entender eso, hermano. Ahora, en cuarto lugar, aparte de que el propósito de Dios en el sufrimiento es revelarse con más claridad, desenmascarar a nuestro enemigo y quebrantarnos y glorificar su nombre. El sufrimiento siempre produce frutos buenos. Dice el salmista en el Salmo 119, verso 67, antes que yo fuese humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuese humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. En el Salmo 119, verso 71, David dice lo siguiente: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ese versículo, Salmo 119, verso 71, era uno de los lemas de un hermano muy amado que algunos de ustedes conocieron, llamado John Faris, que vivió la mayor parte de su vida desde muy joven, vivió postrado en una cama sin poder levantarse, sufriendo de llagas por tener que estar permanentemente en una cama. Era un hombre que Dios usaba grandemente para conectar pastores por todo el mundo, en África, Asia, Europa y todo el mundo a través del internet. Y tenía una cadena de oración por todo el mundo con sus programas de internet. Y los pastores de todo el mundo enviaban sus cartas y él las distribuía por todo el mundo. Tiraba en una cama sin poder hablar porque su enfermedad le había atrofiado la capacidad de hablar claramente. Y uno de los lemas de su vida era: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Cómo puede una persona, hermano, en esa condición ser tan útil? ¿Y cómo puede una persona en esa condición tener esta conciencia? Cuando a nosotros nos sucede algo malo, hermano, ¿cómo recibimos nosotros eso que viene en nuestras vidas? ¿Han oído ustedes la historia? Probablemente la han oído. La historia de Matthew Henry. Matthew Henry, un puritano que escribió un comentario muy, muy útil. En una ocasión lo asaltaron. Y ese día él escribió en su diario, todos los días ponía ahí lo que le pasaba, él escribió en su diario, eso quedó escrito. Hoy me robaron, pero yo doy gracias a Dios porque nunca antes me habían robado, la primera vez. Además, gracias a Dios no me mataron. Y lo que me robaron, aunque me lo quitaron todo, fue poco porque llevaba poco conmigo. Pero sobre todo doy gracias porque yo no fui el ladrón. Siempre hay algo de que dar gracias, hermano. Suceda lo que suceda. Y Dios produce frutos a través del sufrimiento. Santiago, cuando habla de Job, en el capítulo 5, verso 11, dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Dios ahí mostró su misericordia y su compasión. ¿Cuáles son algunos frutos del sufrimiento en la vida del creyente? ¿Qué es lo que el sufrimiento puede producir en nuestras vidas, hermanos, si nosotros nos sometemos a eso? Si nosotros aprendemos a alegrarnos, si nosotros mantenemos la mirada puesta en Él, en sus atributos, si nosotros sabemos que Él tiene un propósito en el sufrimiento. ¿Cuáles pueden ser los frutos? Bueno, uno de ellos, hermano, es que el sufrimiento nos va a hacer más dependientes de Dios. Nos va a enseñar a confiar en su consuelo, en el consuelo que Él nos da en medio de la aflicción. Y no solamente nos va a consolar, sino que nos va a convertir a nosotros en consoladores de otros. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, si ustedes vienen conmigo, a la segunda carta de los Corintios, capítulo número 1. Dice el apóstol Pablo, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Noten ustedes cómo Pablo se está refiriendo aquí a Dios, como el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Pero noten por qué lo está haciendo. En el verso 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, que aunque nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Hermanos, qué manera de ver la tribulación. Pablo dice, si somos atribulados, es para que nos convirtamos en instrumentos de consolación para otros. Ahora, esta es una mentalidad de servicio. Quiere decir, hermano, que nosotros vivimos para servir ultimadamente a otros, y aún nuestros sufrimientos son instrumentos de Dios para bendecir a otras personas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 6. Si somos atribulados, es para vuestra consolación. O sea, Pablo está diciendo, yo recibo el golpe y ustedes son consolados con mi golpe. Porque yo aprendo con ese golpe y yo los animo a ustedes después. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Esto es lo que sucede en la aflicción. Verso 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. O sea que esto es de todos los creyentes, hermanos. Somos compañeros de aflicción y también de consolación. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, él dice, Juan, compañero de vosotros en la paciencia, en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue su introducción en el libro de Apocalipsis. Porque él escribió, hermano, estando en una prisión, en una isla solitaria, por causa de la persecución, y sabía que los que estaban recibiendo el Apocalipsis estaban siendo perseguidos también. Y cuando él le habla a los lectores originales del Apocalipsis, él presenta a Cristo como un cordero, pero un cordero que pelea contra un dragón y una bestia y un falso profeta y una mujer abominable, madre de rameras, y dice, todos ellos pelean contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Ahora, lo que está diciendo Juan ahí en el Apocalipsis, hermano, es que así es como pelean los creyentes, como corderos. ¿Y cómo fue que el Señor Jesucristo, hermano, peleó como cordero? Bueno, entregándose a la voluntad de Dios, entregándose a la muerte, para que hubiese vida, y para vencer a la muerte, para vencer el pecado, para vencer al diablo, para vencer al mundo, como un cordero, en sumisión a Dios. Entonces Pablo está hablando aquí, hermanos, de las aflicciones que también traen consolación. Lean conmigo, por favor, el verso número 8, 2 Corintios 1:8. Porque, hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, para que nos tengan lástima. Así dice, no. Para que miren cuánto yo sufro, que yo sufro más que ustedes. Así dice, no. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, quien esperamos que también nos librará de esta gran muerte. Entonces, que Pablo habla en el pasado, presente y futuro, dice, nos libró, nos libra y nos librará. Y Dios nos enseñó a no confiar en nosotros mismos, sino en aquel que resucita a los muertos. Nos consoló para que nosotros podamos consolar. Ese es uno de los frutos de la aflicción, hermano. Nos enseña a depender de Dios. Nos trae consuelo, un consuelo que después se convierte en un bálsamo también para nuestros hermanos cuando están sufriendo. Las personas más capaces de consolar a otros son los que han sufrido, hermano. Mientras más han sufrido. El sufrimiento nos transforma. Vengan conmigo, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este es Cristo, porque Cristo es nuestro gran ejemplo. Dice el verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dios es muy bueno, hermano, y no ha permitido que derramemos sangre en esta guerra contra el pecado. Aquí estamos tranquilitos, bien sentaditos, con aire acondicionado, tranquilos. Y después termina el culto, nos tumbamos de nuestro carro, a nuestra casita, a cenar, tranquilos. No estamos sufriendo gran cosa. Pero debemos prepararnos, hermano, porque uno no sabe lo que viene. Ahora, quizá alguno de ustedes diga, ay, pastor, deje de estar hablando eso. Mire, eso trae mala suerte. estar hablando así tan negativamente. Hermano, tenemos que ser realistas, porque la Biblia nos habla claramente de esto. Tenemos que estar preparados. Nosotros seguimos al Cordero. Dice, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Así que la bestia persigue a los que están con el Cordero, los persigue, y se le dio potestad para hablar grandes cosas y blasfemar al cielo y a los que habitan en el cielo y perseguir a los santos y matarlos. Pero ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de tu testimonio, y no han apreciado su vida hasta la muerte. Esa es la descripción, hermano, del pueblo de Dios. Ahora, Dios, en su misericordia, nos da cosas buenas, nos da bendiciones. Pero nosotros debemos de saber a quién estamos siguiendo, y debemos de saber que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde uno nunca sabe lo que va a pasar. Así que, sigamos leyendo en Hebreos 12, dice el verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación, porque a nosotros se nos olvida fácil eso, habéis olvidado ya la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, a pesar de que Santiago dice que nos gocemos, pero la verdad es que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, el sufrimiento, hermano, nos transforma, el sufrimiento nos cambia a la imagen del Señor Jesucristo. Dice Pedro que nosotros nos alegramos en las promesas del Señor, nos alegramos en Cristo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, Dios está purificando nuestra fe, está haciendo nuestras raíces más y más fuertes. Dice Pedro en capítulo 4 de Primera Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Dime una cosa, hermano, ¿has aprendido a gozarte en las pruebas, en el sufrimiento? Levantemos la mano. Ninguno de nosotros, hermano. Pero eso es lo que tenemos que aprender. A eso nos llama el Señor. Dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de los incrédulos, él es blasfemado, pero por vosotros él es glorificado. El Señor dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de mi nombre. Bienaventurados cuando los hombres dijeren mal contra vosotros, mintiendo. Entonces Pedro agrega en el verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pablo decía, nosotros no desmayamos, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y dice Santiago, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso. Que el Señor es misericordioso y compasivo. Y le restauró a Job todo lo que tenía. Y se lo multiplicó numerosamente. Y le dio bendiciones. Y glorificó su nombre. y transformó a ese hombre. Y ahora nos consuela a nosotros a través de su ejemplo. Hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por tanto, no desmayamos, dice Pablo. Nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo iré a reaccionar yo cuando venga el sufrimiento en mi vida, hermano? Pídanle a Dios. Dios tenga misericordia a ese predicador porque está diciendo cosas bien bonitas y bien profundas, pero a saber cómo va a reaccionar cuando le caiga. Pídanle a Dios. Pídanle a Dios, hermano, por ustedes. Pidamos a Dios los unos por los otros. Pidamos a Dios que nosotros podamos honrar al Señor cuando venga el día malo. Que estemos firmes, vestidos con toda la vestidura de Dios contra las acechanzas del diablo. Y que podamos, habiendo pasado el día malo, estar firmes, como decía el apóstol Pablo. El apóstol también agregó, hermano, en Romanos 8, unas palabras muy hermosas. Dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Job, hermano, sin duda es un ejemplo para nosotros. Sufrimiento nadie lo va a evitar. Como dijo un hombre, el sufrimiento es para los malos, para los buenos, y fue también para el Hijo de Dios. Y eso está ilustrado en el Calvario. Allí habían tres cruces. La cruz de un ladrón que nunca se arrepintió y sufrió. La cruz de un ladrón que se arrepintió y sufrió. Y la cruz del Hijo de Dios que nunca pecó y sufrió. Pero el único que va a sufrir las consecuencias eternas de su sufrimiento, de esas tres cruces, fue aquel que nunca se arrepintió. ¿Te has tú arrepentido? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has venido a Cristo? Y sigues arrepintiendo. ¿Tienes tú esa actitud de seguirte arrepintiendo de tus pecados? Eso es lo que Dios quiere también, hermano, hacer a través del sufrimiento. Déjenme terminar con esta cita de alguien que no recuerdo su nombre, pero es un hombre que dijo estas palabras muy sabias. Él dice, si tú eres de Dios, Él vendará tus heridas y sanará tu roto corazón. No dudes de su gracia a causa de los problemas. Cree que Él te ama en la aflicción tanto como en la alegría. ¿Qué vida tan serena y tan tranquila podrías llevar si dejaras que tu provisión viniese del Dios de la providencia? Si Dios se ocupa de ti, ¿por qué preocuparte? Si le has confiado tu alma, ¿por qué no le vas a confiar tu cuerpo también? Él nunca se ha fatigado bajo el peso de tus cargas cuando las has puesto sobre Él. Si Él no te negó a su Hijo amado, ¿cómo no te dará todas las demás cosas buenas y santas con Él? Ven entonces, alma mía, deja la incertidumbre ansiosa, entrega tus preocupaciones en la mano de tu Dios misericordioso. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias por invitarnos a regocijarnos en ti, Señor, aún en las pruebas, a regocijarnos en tus propósitos, en tus atributos, en tu fidelidad, aún en el sufrimiento. Gracias porque nos enseñas contentamiento en medio de las tribulaciones, Señor. Se enseñas a arrepentirnos, te revelas a nosotros, nos muestras, Señor, la maldad de nuestro enemigo, nos enseñas a depender de ti. Nos transformas y nos conviertes en consuelo para otros, Padre. Oh Dios, permite que nosotros aprendamos todas estas lecciones, que siempre dependamos de ti, que en todo esto tu nombre sea glorificado. Guarda tu pueblo, guárdame, guarda a cada uno de nosotros, guarda a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, líbranos del mal, Señor. Y cuando el mal venga sobre nosotros, Padre, enséñanos a depender de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.